esta hora, La Noche con el Grupo Risa, el programa líder de la radio española.
Este es el pollito de California saludando al Grupo Risa.
Bueno, para el Fernando y para el David Miné y Fernando el Gato.
Y para Oscar.
Chiverría y el Oscar.
Oscar Blanco.
Mira, Whopper. Que estoy... El Whopper, sí, claro, también. Y estoy aquí, voy a actuar ahora mismo. Voy a dar una actuación de esas satánicas mías. Y estoy con vuestro amigo
Antonio,
y a ver si nos vemos. Bueno, saludo y ya está, ¿no?
Ya está.
Vale, venga, ya está.
Hasta luego.
Hasta ahora, hasta luego.
Ahí está ese saludo de Tronillo, de ese gran pollito de California. ¿Tú te acuerdas, Miner, que durante esta época, no sé qué pintaba hace años en la feria el libro, la verdad es que no sé pintar el libro, que estoy en la caseta, y tú le decías, no va a ir nadie.
El pollito, dices, sí.
No eres un profesional.
No, yo estoy en la caseta, pero si no va a ir nadie.
¡Fuera! Exactamente.
¡Eres un pringao!
Ahí estamos, mi ídolo. Hala, adiós, Herrera, ya está bien.
Adiós a todos, muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias por esos por estos minutos musicales.
Eso es, sí, que realmente mereces.
Pero no me voy a ir sin conectarme antes con este programa de radio que, como bien dice ese pequeño emite al principio del mismo, es el programa más escuchado de la radio española.
Sí, no se nota ni nada que es un emite pegado de otro programa.
No, está muy bien elaborado.
No sé exactamente.
Va de tirón.
Exactamente. Atención, porque hoy por primera vez vamos a establecer conexión a larga distancia. ¿Cómo te gusta a ti, Alcalá, eso de Madrid, Galicia? Buenas tardes.
Sí, Madrid, Galicia, Galicia, Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí Juan Antonio Alcalá.
Sí.
A mí me hubiese gustado ser el invitado en el día de hoy, pero entiendo.
Ay, ya estuviste.
Que sí, que ya estuve. Hombre, a mí me gustaría estar aquí todas las semanas.
Eso es. A ver cómo, ¿no?, sale. Venga, de Madrid para Galicia, a ver quién sale.
De Madrid para Galicia. Vamos a ver quién está por ahí. Hola, buenas noches.
¡Qué alegría saludaros! ¿Cómo estáis, hombre?
¡Galicia, pero bueno! ¡Ya era hora!
Joder, mira que habéis tardado en invitarme. Estaba loco por ir ahí, decía yo. Cojo el primer vuelo, me planto, me paso el día ahí con vosotros. Y no queríais tenerme ahí con vosotros. Y aquí estoy, abrazándoos, queriéndoos. ¿Cómo os admiro? ¿Cómo
señoras
os admiro?
Pues anda que nosotros. Anda que no nos lo han pedido cienes y cienes de veces. Hoy sí, nos va a ayudar a empezar el programa, como acabáis de escuchar... ¡Germando Barro!
¡Ole!
¡Ahí estamos!
Tobarro Calidades.
Ahí
sí,
estamos.
Sí, sí.
Ahora, enseguida estamos con Germán contra Germán, pero antes Gregorio Parra, está Pepe Domingo ahí esperando.
¿Cómo está Pepe Domingo? Pues vamos a darle paso, ¿no? Vamos con esa cuenta atrás.
Vamos, tres.
Uno, dos y tres.
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central,
vete, pasa.
En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Dominó!
Las responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
a la calle,
David Miner, el del sabor donostierra,
manipulador.
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro,
menos uno,
seguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahí estamos, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ladies and gentlemen,
welcome.
Distinguido público, ya estamos en la madrugada de este 19º día del mes de... ¿De qué mes este es?
Mayo.
Ya.
Ya nos queda poco para irnos.
Haciendo camino hasta las 6 de la mañana, como bien ha anunciado la alineación titular de Pepe Domingo, a la cual hay que sumar nuestros jueces de líneas, que son, en la sala de máquinas, el gran
Luis Pinar.
El trompetista. Y por supuesto en la sala de máquinas, llamada control central, rodeado de cachivaches por todas partes, siempre en chándal durante 25 largos años de santa profesión, nuestro atleta favorito, José Luis González. Ahí está. Y naturalmente desde este momento ya puedes interactuar con nosotros. Bueno, siempre puedes hacerlo, pero a esta hora le prestamos mayor atención. Y por aquello de que estamos en directo, el programa, ya sabes, nuestras vías de interacción habituales, que fundamentalmente son tres. Nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, @ Grupo Risa Cope.
Juan Patillo ordenado.
Además, tenemos un correo electrónico muy bonito. Facebook, no, eso es el Facebook. Grupo Risa. Grupo Risa @cope.es.
Repetimos.
Lo que tú quieras.
Grupo Risa @cope.es. Y si lo tuyo, gracias, es tocarnos el muslo de Facebook. Estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
facebook.com/.
Eso es.
Punto
Isa. Ahí estamos, Galicia, calidad de Germando Barro. ¿Alguna, claro, tú con la cantidad de vueltas que das a España, alguna hora, un viaje te habrá tocado a esta hora escuchando el programa, de vuelta a algún partido, ¿no?
Sí, hombre. Es que además, si no me toca volviendo, lo escucho en casa. O sea, yo no me duermo sin escucharos a vosotros.
Y, no me lo puedo creer, qué maravilla.
Que sí, de verdad. Wow. Sí, y luego además tengo a mi hija, que es hiper fan vuestra, en concreto de Pablo Echenique. No me digas tú por qué, pero súper fan vuestra y lo tengo que escuchar con ella.
Espérate, Echenique, ven a, ¿cómo se llama tu hija?
Sara.
Sara,
buenas noches a todos.
Hombre.
Buenas noches a todos. Bueno, pues cuando yo escucho a, yo también soy muy fan de Germán Novarro. Sí. Yo cuando escucho, vamos, exponer la radio a cualquier hora de fin de semana y bueno, pues escuchar su narración.
Echaré un saludo, un saludo a Sara, que para cuando te oiga.
Hombre, yo quiero mandar un fuerte beso a Sara Dobarro, que sí, es una auténtica fenómena, una ferviente seguidora de este programa, pero más que nada porque estoy yo. Sí. Ya lo ha hecho su señor padre.
Estoy allí.
Yo no he dicho absolutamente nada. Pues Sara, un besito, gracias. Esperemos que cumplas la mayoría de edad para que, como tu padre, nos votes.
No tengas duda, no tengas duda.
Es que claro, yo muchas veces siempre digo lo mismo. O sea, para mí es un placer hablar con Germán, porque en el departamento de deportes de la cadena COPE tenemos un par de caballos de Troya.
Sí.
O sea, tenemos dos infiltrados. Sí. Uno es Joseba Larañaga, que es el líder espiritual de Podemos en todo el País Vasco. Uh-huh. Y otro
sí,
es.
Ahí está. Sí, se puede.
Ahí está Josevita.
Sí, se puede.
Y otro es Germán.
Sí, yo os voté por correo, además.
Claro,
¿eh?
Sí. Por supuesto.
Imagínate.
Así me gusta.
De las mareas, esa.
Ante la posibilidad de que perdieseis mi voto, dije por correo.
Por supuesto. Oye, Germán, o sea, estás tú en Galicia, pero cuando narras partidos siempre coges el coche, ¿no? Porque te vas a Huesca, a San Sebastián,
joder, pero también vas a Granada,
a Almería, coges el coche para irte a Tenerife.
Hombre, no siempre.
O sea, ¿cuál es el viaje más largo que te has hecho en coche desde casa?
El más largo probablemente sea Huesca. Huesca, ¿sí? Son 800 y pico kilómetros.
Desde ¿y eso lo hiciste en coche, Coruña, del tirón?
Claro, es que, fíjate, los enlaces que tengo es coger un vuelo a Madrid, en Madrid coger el AVE a Zaragoza y en Zaragoza alquilar coche. Y digo, mira, ante ese rollo me cojo mi coche y me voy en coche directamente. Pero, hombre, si voy a Barcelona, si voy a Valencia, si voy a Andalucía, procuro ir en avión.
Ahí tenemos aeropuerto, sí.
Más, el desplazamiento más duro será Balaídos, ¿no?
Sí, ese es durísimo, durísimo.
Durísimo.
Es largo, incómodo.
Buf, oye, ¿cuántos kilómetros tiene tu coche?
Muchos. Pero sí, no los he contado, la verdad. No, es que no miro para el cuenta kilómetros porque me da miedo, pero tiene muchos.
De todas maneras, ¿quién hace las planillas de los viajes? ¿Quién hace esto, Evia?
Eso es Evia siempre, sí.
Sí.
Sí. Y naturalmente Evia decide y dice, vamos a ver, por proximidad geográfica, sí, Dobarro, Almería, por ejemplo.
Correcto.
Exacto.
Que no hay disponibilidad en Almería, pues chico, te mando a Barcelona. Que en Barcelona eso tampoco, pues Huesca, y ya está, y yo voy para allá. Yo me entero siempre 3-4 días antes del partido, es cuando me entero yo. El martes por la noche aproximadamente me dice Jorge, oye, ¿vas a tal sitio? Que es una pregunta retórica, ¿sabe? Sí. Que sí, o sea, ¿vas a tal sitio? Sí.
Entonces, o sea, no es vas a tal sitio, acabado en interrogaciones, vas a tal sitio.
Es que él es muy correcto, entonces le gusta poner la interrogación a sabiendas de que después hay una respuesta siempre afirmativa.
Eso es. Oye, por cierto, atención, porque nosotros siempre repartiendo alegría, habéis celebrado esta semana en Coruña el aniversario del penalti de Jukić.
Sí, sí, la verdad soy la bomba, ¿eh? ¿Cómo sí. os acordáis de las cosas bonitas? Sí. Y yo lo viví, ¿eh? Allí, estaba yo. Bueno, con una manguera, cable de micrófono, ¿eh? Sí. O sea, cable de micrófono largo, extenso, de unos 25 metros, detrás de la portería donde falla el penalti Miroslav Jukić. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y hace ya 25 años de aquello.
Vamos a ver, tú
me
estabas...
Me lo viejo que estoy, Dios.
¿Estabas tú de inalámbrico y narraba el inolvidable Gaspar Rossetti?
Sí,
¿puede ser?
Es correcto. Sí. Así
no
fue.
Sé si podemos recuperar esa secuencia en esta semana tan agradable, querido maestro Gómez de España.
¡Qué bonito!
¡Ahora está que manda pelota para el Deportivo de La Coruña!
Pero casi tendría ahora hay que prolongar...
4:30.
Interrupciones por lo menos 3 minutos, ¿eh?
4:30.
4:30 no lo va a prolongar, evidentemente.
Juega Depor, Mauro dentro del área, por la parte derecha, viene al fondo, sacando la pelota al suelo, a todo que centra, punta de penalti, tenía por derecho, deja atrás para Nando que viene,
penalti.
La liga, hay penalti, la liga en juego, la liga en juego en Depor, ¿qué pasa en el Nou Camp?
Manos a la cabeza, nadie se lo quiere creer, aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff, seguimos con Gaspar Rossetti.
44 de la segunda parte, el derribo que portó Nando a Cerer, Cerer le mete la pierna, el penalti no ofrece duda, va a tirar Jukić. El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a derecha de Gaspar, pero no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Jukić.
Atención a Jukić. Jacinto sigue
para hacer una liga.
Sin ninguna duda.
Jukić. Vale una liga.
Atención que va Jukić.
A ver si lo mete ahora.
Silencio se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para.
Una piña, nadie se lo cree, los jugadores se llevan las manos en el campo a la cabeza, esto es locura colectiva, lo daban por perdido, en un suspiro, el banquillo es una piña, se abrazan, 45, qué final más increíble.
¡Oh! Y mira cómo gozaba el cabrón de Alfredo Martínez ahí, ¿eh? Qué tío, de verdad.
¿De verdad?
¿Qué tío?
¿Es el momento más dramático que has oído en un campo?
Horrible. Y además en ese momento pensé que jamás en la vida el Depor podría ganar una liga. Y fíjate que 6 años después consiguió ganarla. Pero en aquel momento fue horroroso. Es que el Depor había hecho una temporada maravillosa. Era el equipo de todos. Llega Jukić. Además Jukić, con lo buen tío que es Jukić, que es amigo mío, sigo siendo amigo suyo, nos mensajeamos y tal. Y fallar Jukić además, te genera un mal cuerpo. Yo lo recuerdo ahora. Iban 25 años y me sigue dando mucha pena. Pero bueno, a partir de ahí llegaron también éxitos, o sea que...
Ahora, como documento radiofónico, eso tiene un valor incalculable, ¿eh?
O sea, tremendo.
Oye, Germán, ¿y es cierta esa leyenda urbana que dicen que Bebeto se limpió de tirar el penalti?
Vamos a ver, Bebeto no tenía confianza para tirar los penaltis y ya había dicho que no lo iba a tirar. El que iba a tirar el penalti era Donato. Ajá. Y a Donato le había sustituido a Arsenio 10 minutos antes. Entonces, el segundo lanzador era Jukić. Porque Bebeto había fallado un par de penaltis y ya no quería lanzarlos. O sea, no es cierto eso de llegó el momento y no lo quiso tirar. No, él ya había decidido que no tiraba un penalti. Entonces era Donato primer lanzador, que era el que mejor los ejecutaba, no estaba, le tocó a Jukić. Fue así.
Anda, fíjate.
Tal cual. ¿Y ahora, me gusta escuchar a Rossetti, porque yo soy muy de Rossetti y muy de Manolo Lama, los dos mejores narradores que hemos tenido en este país.
¿Y tú, hombre?
Bueno, sí, yo le echo. Yo estoy a siglos luz, pero estos dos, vaya bestias.
Nosotros te empezamos a escuchar con García, cuando viene García aquí a COPE, entonces narraba los partidos del Depor, creo que era Agustín Castellot o Gaspar y tú eras inalámbrico, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, ¿sabes cómo empecé yo a narrar?
No, es que vino, incluso te quería preguntar.
Ah, mira, pues Agustín vino a hacer aquí un partido que era un Depor Celta, un derbi gallego. Entonces, minuto 20 o así, se queda fónico y no puede seguir. Entonces me llaman por teléfono y me dicen, oye, que subas a la cabina, que narres.
¿Quién te llamaría? ¿Julio Pulido?
Pulido.
¡Que subas a la cabina, macho!
Se ha quedado sin voz. Deja el inalámbrico abajo al técnico y sube corriendo.
Sube y que baje Castillote.
Entonces, no subo, pare ni para mear.
Eso es. Y subí, efectivamente, iba con la vejiga hinchada, subí, me puse ahí, tal, pum, pum, cogí el micro, mitad de partido, y empecé a narrar, acabó el partido. y manda un mensaje, bueno, un mensaje, una llamada telefónica, claro, no había ni WhatsApp ni nada, mensaje, claro. Y me dicen, oye, lo has hecho de cojones, y digo yo, bueno, hombre, no sea para tanto.
Lo ha hecho muy bien.
Lo has hecho fenomenal, tal, no sé. Y a partir de ahí, dijo García, es que este tío narra. Entonces empezaron a mandarme, pues, a hacer partiditos del Depor, poco a poco, luego el Compostela, el Celta, no sé qué, hasta hoy. Pero mi primer partido fue así, por una afonía de Agustín Castellote.
¿Y estamos hablando del año?
Pues fíjate, debía ser 94 aproximadamente, sí, más o menos.
Sí, yo me imagino que después de aquello de U-Kids, aproximadamente, sí, por ahí sí, tuvo sí, que ser.
La temporada después era cuando el Depor era un gran equipo y el Celta también. Cuando
y el Compost estaba bestial. En primera, además.
Eso es. Cuando el Compost, que además el Compost ganó en Riazor 2-6 para salvarse, poco después.
Joder, fíjate. Pero antes de que te conociéramos, ¿tú cómo, tú qué hacías de chaval? ¿Te gustaba ya la radio? ¿Narrabas partidos de pequeño como
era...
con nosotros o no?
Un friki de la radio, pero un friki superlativo. O sea,
como todos,
yo, no, yo más. Mira, mis amigos iban al cine el fin de semana, el domingo, y decían, oye, Germán, vámonos al cine, tal, no sé qué. Y yo decía, no, es que yo me quedo a escuchar la radio. Y ponía el carrusel deportivo y me sentaba allí en la cama de mis padres con el único aparato de radio que había en mi casa, ponía el carrusel y escuchaba toda la tarde... todos los partidos, sabía todos los narradores, los goles, hacía mentalmente yo la publicidad, no sé qué, oye, la publicidad, no sé qué, no sé cuánto, anís, no sé qué, tal.
Sí, en castellana.
¿En qué minuto? Eso es, en anís castellanera. ¿En qué minuto fue el gol de no sé quién tal? Pum, sabía todas, porque era muy friki. Eso desde niño pequeño hasta hoy. O sea, se puede decir que es puramente vocacional.
Joder, yo lo conté alguna vez, yo jugué al concurso ese de castellana, tenía 10 años yo.
¿Ganaste?
Sí, sí. ¿Anda? Chaval, tenía 10 años y gané 5.000 pelas.
¿De las entonces?
De las de entonces.
Mi abuelo ganó también. Sí, sí. Y lo estaba escuchando yo.
Eso es. Tú. Pues me dieron las 5.000 pelas y con 10 años una caja de botellas de anís. O sea, ya apuntaba maneras yo desde entonces.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Lo acabaste, supongo.
Naturalmente. La primera semana.
Anda que tenía dudas.
Tú no llegaste a llamar, ¿no, Germán? ¿O sí?
No. Okay. No. Por pudor, yo soy muy tímido.
Y entonces, luego, ¿cómo vas? La primera radio así donde metes la cabeza, donde vas a hacer tus historietas, ¿cómo
empiezo
funciona
en aquello? Empiezo en COPE. ¿Sí? Yo empiezo a trabajar en la Televisión de Galicia porque me ofrecen unas colaboraciones y empiezo a trabajar en la TVG. Entonces, con Manolo Pampín, que es la persona que hace el programa de fin de semana, que se llama Enxiogo, empieza a hacer unos off muy pequeñitos de partidos de Segunda División B, del Racing de Ferrol, del Endesa Las Pontes y tal. Entonces, la COPE dice, oye, este tío nos puede valer. Me fichan en COPE Ferrol. Empiezo mi periplo en COPE Ferrol y a partir de ahí llega García, irrumpe García en COPE y me ofrecen trasladarme a Coruña. Y desde entonces estoy en Coruña, me voy de COPE a Onda Cero, de Onda Cero a la SER, de la SER de vuelta a la COPE y aquí estoy.
¿Y a ti te ha pasado como Miner cuando era inalámbrico la primera vez que te ha pasado García los tienes de corbata o no?
Sí, bueno, yo de hecho a García le he contestado cosas que no sé ni qué le he contestado.
Yo exactamente igual.
Pero
o sea, yo por ejemplo, perdón, Germán, que hablo un poquito de...
Si es que más los dos podéis hablar desde vuestra perspectiva.
De mi experiencia, yo...
De igual a igual. Yo antes, de persona a persona.
Sí. De piel a piel, ¿no?
Eso. No, yo recuerdo que cuando empecé a hacer mis primeros pinitos en radio, veía a los compañeros que trabajaban con García, pero es que literalmente temblaban. Yo recuerdo a Alberto Negro, que está en Radio Euskadi ahora, pero temblaba.
Sí, le conozco a Alberto. Claro.
Y a otros tantos periodistas o locutores. Pero es que era impresionante. Y cuando me dieron a mí la oportunidad, o sea, es que yo, créeme que no sabía ni lo que decía, pero era una pasada.
Cuando sonaba
con
sintonía.
20, 21 años currando con García, es que era lo máximo. Sí,
tú estabas en ese campo y cuando decía, ¡ha llegado a tiempo!
Ah, sí, esto te lo voy a contar. Sí.
Esta es muy buena.
¿Te acuerdas de la careta, no?
Sí, claro.
Comienza.
Ha llegado a tiempo. Comienza tiempo de juego. Y luego decía, adelante, hacían una pausa y era José María García.
Sí,
yo
sí.
Cuando decían Agustín Castellote, yo respiraba. Decía,
decías, menos mal.
Decía, adelante, José María García. Ya los tenías, pero vamos.
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Tiempo de juego, sintonía COPE. Y
pero ha sido la mejor escuela, ¿eh?
No, hombre, sin duda alguna. O sea, el equipo que tenía García era una barbaridad. Yo recuerdo una vez, yo tengo dos anécdotas con García, una de pánico absoluto.
A ver lo que
me empieza a preguntar, qué hermoso gesto, don Germán, del Atlético de Madrid. Y yo no sé de qué coño me hablaba. O sea, yo estaba en Riazor y yo estaba pensando, ¿qué cojones? ¿Qué decís,
coño? ¿De qué?
Qué bonito. Entonces se me ocurre contestar. La verdad que sí, José María. Son esos detalles que engrandecen a una entidad, que le hacen importante. Y él, claro, se da cuenta que no tengo ni puta idea de qué me está hablando. Y me dice, vamos a ver, estamos hablando. Y, no sé qué. Y yo dije, la que me ha caído. Y otra, que yo en esa chaladura juvenil, sí. Estoy narrando un partido en Balaídos. Y entonces cantamos a la vez un gol Javi Alonso, que está en Bilbao. Y yo, entonces, gol, gol, y empieza García, ¡vamos a ver!
La recuerdo.
¡Vamos a ver! ¿Qué
¿Cuántos años llevamos a esto?
Empieza a pegar unas voces y tal, ¡los goles, primero uno! Lo... Y yo dije, y a mí me sentó fatal. Entonces sí, dice, sí. Porque yo había empezado a cantarlo yo, y entonces dice, claro. ¡Adelante, don Javier Alonso! Tal. Y entonces canta Javi, ¡gol en el bocho, bla, 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 bla! Tal. Y me dice, ¡don Germán, el gol en Balaídos! Y yo... En ese momento de enajenación mental transitoria, le digo, sí, marco el Celta 1-0, mostro hoy. Mira, el silencio que hubo en el estudio, o sea, yo dije, hoy me ha despedido. Estoy en la calle, o sea, estoy en la calle, pero es que no me pude reprimir. O sea, me había sentado tan mal en ese momento que perdí la capacidad de regir y me volví loco.
Sí. A García le descomponía, porque está la célebre, que pasó exactamente lo mismo, que creo que era un Rayo Real Madrid, creo, que canta un gol Rossetti,
sí.
Y creo que canta otro gol Zamora en Zaragoza.
Jesús,
bueno,
sí.
Bueno, aquellos empiezan a montar, García... monta en cólera, bueno, pero bueno. Lo mismo. ¡Llevamos 10 años haciendo esto! Sí, ¡don sí, Gaspar sí. Rossetti! ¡Don Jesús Zamora! Oye, ¡llevamos toda la vida
me
curtidos en mil batallas!
Estoy escuchando a él.
¿Cómo es posible? ¡Vamos a ver primero, Vallecas, Gaspar Rossetti! ¡El gol de la madre, Lucas Pumpo! Bueno, al rato se va la luz en Vallecas y salta Gaspar.
¡Es buenísimo!
Y pues dice, ¡atención, José María, apagón en Vallecas! Y García dice, vamos a ver, ¿qué ha ocurrido en Valle Cardón, Gaspar Rossetti? Se queda así, con el tono bajo. Pues si ha habido un apagón, es que se ha ido la luz.
Era muy ocurrente, Gaspar era muy ocurrente. Yo recuerdo una vez, sí. ¿Os puedo contar una de Gaspar que esa la he vivido con él?
Favor,
claro, es que era buenísima. Estamos en la cabina de San Lázaro. Y entonces yo veo, dice, gol de Poyet, con esa fuerza que tenía Gaspar, sí. Gol de Poyet, Gustavo Poyet, no sé qué, no sé cuándo da. Y dice García, ¿hay o no hay fuego? No, el gol es legal. Bla. Entonces veo que se gira gente, yo estoy con él al lado, además estoy junto a él en la cabina, y se empieza a girar gente y tal. Y veo que Gaspar tira de la corbata hacia adelante, pa, pa, y hace un gesto así. Entonces dice García, don Gaspar, ¿qué pasa ahí? Y dice...
Pues que cada uno enseña lo que le regalan el día del padre. Uno me acaba de enseñar los cuernos y yo la corbata.
Era enorme. Eran unas salidas, tío.
Ahora, tú estabas hablando de cuando esos primeros tiempos, cuando García te preguntaba algo, tú no tenías ni puñetera idea, tenías sí, que dar sí. bien. Bo. A ti, Miner, te ocurrió lo mismo. ¿Cómo era Pino Zamorano?
Sí, a mí me ocurrió en Eibar. Claro, era una etapa que yo iba a la universidad.
Al partido máster.
De Donosti iba a Bilbao todos los días y yo no escuchaba el programa de la noche. Yo me dedicaba a dormir. Eso, que me tocaba un Eibar, yo qué sé, un Eibar Almería en segunda división. Sí. Y en eso que pitaba Pino Zamora, ¿no? Entonces, pues lo típico, termina el partido y en los partidos de segunda, pues rapidito y al pie, ¿no? Lo mejor del partido, pues el gol del Eibar. Lo peor, pues la defensa de la Almería. El colegiado Pino Zamorano, muy bien, dice, ¿cómo?
Cuando oías ese cómo.
Espera, y digo yo, ostras. Digo, muy bien, José María, además le doy argumentos. Le digo, muy bien, ha aplicado muy bien la ley de ventaja en esto tal, en el aspecto disciplinario, técnicamente tal, está en forma, pim, pam, pum, pam, pam. O sea, di argumentos de por qué había estado bien. Se produce un silencio, y en ese silencio en la antena yo escucho por los cascos. Pulido. Total. ¿Qué dice García?
Lo que decía Pulido.
Yo creo que tuvo compasión de mí y dijo, don David, es usted muy generoso. ¡Seguimos! ¡Nos vamos a los secretos de cuento! Total. Termina el partido, ya me despide y me dice Pulido, ¡pero tú no has escuchado la radio esta semana! ¡Que le ha puesto a Pino Zamorano a parir el lunes, el martes, el miércoles! Tío.
Claro, el pobre hombre, claro. La criatura, mira, tenía clase en la universidad por la mañana, no escuchaba el programa. Sí. Y García se debió tirar los 4 días de la semana poniendo...
Por algo que es que no, ahora mismo no recuerdo el qué, pero vamos.
Mira, yo de hecho cuando ficho por la SER, que el que me convence para fichar por la SER es Manolo Lama, porque yo a Manolo...
¡Oh, niño!
Sí, Manolo es un fenómeno, le admiro, le quiero y aparte de ser el mejor narrador de este país, es un tío excelente que hace grupo. Es verdad. Yo a Lama tengo devoción por él. Bueno, pues Manolo me convence, me dice, oye, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y Paquito me manda a hacer un Málaga Depor. Y lo primero que digo yo, y aquí estamos, en el superpartido de la jornada. Y me llama Paco al final y dice, hijo de puta, ¿cómo dices el superpartido? Si soy de García. Y yo, ah, bueno, chico, pues yo me siento, para García era el superpartido de la jornada. Sí, y yo, el primer partido que hago en Carrusel, el superpartido, le digo a Paco. Sí, 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 sí.
No, claro,
porque... ¡Pierden! ¡Ya!
Ahí estamos. Claro, porque es que, claro, te juego al Madrid en el Barça, tío. Es que así cualquiera. Porque... Tú marchas a García, con García, tienes una breve etapa en Onda Cero, ¿verdad? Cuando
sí, muy breve. Estamos apenas 2 años. Además, con una salida un tanto abrupta.
Abrupta,
porque
sí.
García, de un día para otro, casi da la espantada, se marcha. Y yo estoy en la tesitura de quedarme o no. De hecho, a mí me intentan convencer por todos los medios de que me quede y tal. Y casi me condicionan y me prohíben que me vaya. Me amenazan en la empresa con que si me voy, que no tengo derecho al paro, que tal. Así que, bueno, tiempos pasados, que no mueven molinos.
Y luego, ¿cómo llegas? ¿Cómo vienen estos
y
locos?
Yo decido irme. Entonces, me marcho a Onda Cero porque no veo que en ese momento haya un proyecto, no me gusta, no me convence y me voy por voluntad propia. Y estoy 3 meses de transición en una emisora maravillosa que es Radio Casa de Germán. Estoy ahí sentado y tengo la inmensa fortuna, porque en eso soy un privilegiado, que recibo 3-4 propuestas diferentes y tal, pero no me convence ninguna. Y en medio de todo eso me llama la cadena SER. Imaginaos para mí el cambio que es estar con García pasada a la SER.
Sí, sí,
entonces, yo me reúno con el director de Radio Coruña, que es Ángel Gómez Cervada, en paz descanse. Le mando un beso a toda la familia. Y no llegamos a un acuerdo, tenemos una segunda reunión, una tercera, tal, y en medio de esa indecisión me llama Manolo y me dice, niño, que no me jodas, tienes que venirte, el mejor equipo, tal, no sé qué, y me lanzo. Pero para mí fue un cambio muy gordo, es que pasábamos del rigor, de la seriedad, claro, de tal, de García, a este grupo de chalados, con los que,
o sea,
es una maravilla, claro.
Del rigor de García, de tenerlos de corbata, y lo primero que escuchas cuando haces el partido al Poli Rincón, ¿no? Y
eso es. Es que es tal cual, porque además el primer partido que hago es un Depor Celta y está Poli Rincón. Y yo digo, ¿esto qué es? Y, pero claro, ahora, viéndolo con perspectiva, es absolutamente maravilloso. Maravilloso.
¿Y te costó mucho mentalizarte a la nueva radio de Carrusel?
No. La verdad es que no. Creí que sí, pero no. Es más, ahora mismo no sabría hacer otra radio que no sea esta. Te lo digo de verdad. Es así, o sea, me siento tan sumamente identificado con este tipo de radio que yo creo que no sabría hacer otra. En su momento, para mí era tan brutal el cambio que decía, joder, a ver cómo salgo de esta, tío, porque es que yo no me veo aquí, de repente uno me está vacilando, el otro no sé qué, que yo estoy aquí en territorio enemigo, en territorio hostil, pero qué va, todo lo contrario, así es una gozada hacer radio. Yo me lo paso muy bien haciendo mi trabajo, pero muy bien.
Por eso, como nosotros estamos en un programa que es para llevarnos bien y decir cosas buenas de la gente y no poner a parir a nadie, bueno, a veces sí.
Sí, y hacéis bien también.
Y hacemos bien. ¿Qué es lo mejor que tenía para ti cada radio? Esos dos formatos tan distintos de la radio, ¿con qué dos cosas te quedas de cada una?
En el caso de García, es que García ponías la radio a las 12 de la noche y era estar todos expectantes para ver cuál era la noticia de García. Es que dijese lo que dijese, era verdad. Y punto. Y no había discusión. O sea, y además daba unos datos y unos detalles que decías tú, ¿cómo es posible? Se han reunido 2 tíos. Y García sabe lo que ha pasado. Pero que ¿cómo es esto? ¿Tiene micos debajo de la mesa? ¿Qué hacía? O sea, García era el rigor absoluto.
Y muchas veces te quedabas para
investigación,
saber.
Sí.
Te quedabas para saber lo que habían comido y lo que habían. Que era lo que
cual,
más te interesaba.
Tal cual. Era brutal. O sea, era el rigor más absoluto. Era periodismo de investigación, rigor total y absoluto. Y para mí lo mejor de esta radio es que, al margen de dar noticias, que las damos también, claro, al margen de vivir del periodismo, que no olvidemos, el periodismo deportivo es lo que imperan todas y cada una de las radios, es que nos lo pasamos fenomenal. Es que no estamos encorsetados, es que cada uno dice su barbaridad de turno. No hay más que escuchar la tertulia que hacemos los viernes. Es una chaladura.
O sea, el oasis de libertad.
El oasis magnífico de libertad es una chifladura total, que cada uno suelta su pedrada y no pasa nada. Y eso solo se puede hacer aquí, claro, y en este tipo de radio. Entonces, yo ahora mismo no cambio esta radio por ninguna, pero reconozco que el aprendizaje que tuve antes fue descomunal, fue una escuela brutal.
Por supuesto, gracias a gente como Roberto Gómez. Bobby.
Sin duda.
Buenas noches, buenas. ¡Tobarro! Bobby,
me metiste tú, ¿no?
Sí. Claro, esto tenemos que contarlo.
Hombre.
Porque yo un día fui a Coruña a hacer un partido de fútbol, y fui a ver el Real Madrid allí, y yo vi a un chavalito que estaba vendiendo churros a la salida de Riazor, y que me quiso cobrar. Me quiso cobrar. Los churros, sí, sí, sí. Oye, niño, dame una docena de churros, que me voy para el campo. Aquí los tienes. Oye, ¿a dónde te vas? No, que me voy. ¿A dónde vas? Total, ante la persistencia dije yo, esto es un reportero. O sea, la persistencia de un reportero, y al final empezó de reportero y mira.
El churrero reportero, ¿sí?
Sí, sí, sí. No, pero muy bien, muy bien. Eres uno de los mejores de España, Dobarro.
Y tú, Bobby, eres una referencia.
Y tú lo sabes, y tú lo sabes. Y, tú, sí, y estoy muy orgulloso de ti.
Sí, sí, sí. Entre los 50 mejores narradores.
Y de tu familia, a tu mujer, que también la ha metido en la radio, a tu niña en la radio, también la ha metido... A tus tíos, a todo.
A mi perra, a mi gata.
Por cierto, ¿qué tal la familia? ¿Está bien?
Muy bien, muy bien. Bobby, gracias por preguntar.
¿Y Bobby le pregunta qué tal la familia a todo el mundo? O sea, sí, ¿la conozca sí, o no? Sí, ese es uno de los mandamientos bobicianos. Sí,
sí. Hombre.
Que nos lo develó Manolo Lama. Es que, claro, vaya dos, Germán, dentro del periodismo deportivo, de la picaresca y la canallesca española, que son Bobby y Manolo Lama.
¡Ay, mi madre!
¡Qué horror!
O sea, ¿y entonces cómo era eso, Bobby, para
todo aquel que espere a partir de ahora valores, tal, tal, que apague la radio?
Sí,
sigue, sigue.
¿Cómo? No, pues eso que ya tenía lo que tenía que decir, que ya lo he dicho, que no se me ocurre nada más. No,
era las primeras preguntas que hace Bobby, siempre alguien lo conozca o no, es primero, ¿qué tal todo? ¿Cómo es? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal todo?
¿La ¿Bien? Familia bien?
¿La familia bien? ¿Y lo demás?
¿Y lo demás?
No. Lo demás va tirando.
Bueno, ¿y luego qué? Venga, eso, hasta luego, ya está. O sea, sí. Lo conozcas o no lo conozcas. Sí,
es un fenómeno, es un personaje.
Yo sí histórico. Que tengo recuerdos.
¡Hombre, Javo!
¡Qué tío más grande, Javo Irureta!
Buenas noches a todos, hombre.
Javo.
¿Qué tal, Germán?
Qué bien lo pasamos. Qué buen tío, Javo.
Gracias, hombre. Sí, bueno, han sido muchos años allí. ¿Y cuántos años estuve allí?
Siete viviendo en un hotel.
Siete en el mismo, ¿eh?
En el mismo.
Es verdad. Sí. Ay, yo también tengo anécdotas que contar, porque fíjate que tú has dicho que estos del grupo Risa y tal, pues que son unos mamones y esas cosas.
Bueno, lo peor. Bueno, escucha, te voy a decir una cosa, Javo. Sí. ¿Sabes que a estos los escuchaba cuando estaban con Avellán también? Sí, era la única parte del programa que ponía. Y oye, lo siento por el resto de compañeros que trabajaban ahí y tal, pero a la 1:10, 1:15 aproximadamente, pumba, los ponía. Los pues escuché siempre.
Muchas gracias. Ah, bueno.
Javo, a ellos, a ti, Javo, no, te sufrí 7 años.
Ya, pero es que en aquella época Javo con nosotros por la noche estaba en nómina, o sea, estaba todas las noches con nosotros.
Vale. Ah, bueno, lo dice porque se siente partícipe, vale.
Fíjate que yo también empecé a escucharlos y tal. La que no les había escuchado era Pilar, mi mujer.
Sí.
Y un día, pues estando en Coruña, pues se fue a la lonja a hacer la compra y tal, a las 10 de la mañana. Y le dice el pescatero, oye, Javo, Pilar, que mira, pues hace 10 minutos le escuchaba a tu marido en la radio contando chistes. Y dice mi mujer, pero si no puede ser porque está entrenando. Y bueno, pues al final así es como descubrí yo a estos mamones.
¿Quién dijo, Germán, que Javo Irureta era un tío aburrido,
Nah, Javo, por favor, tenía un sentido del humor.
Además siempre agudo. Hago entrenamientos diferentes.
Sí, esquivaba cabezazos, vamos, bueno, Javo ha hecho de todo.
Hombre, ya el miña.
Y lo he testado. ¿Cómo es la anécdota, digo, Javo, dos que cuentas, aquella de Romario, ¿te acuerdas? La de que al final no jugaba porque tenía tarjeta. Bueno, ¿te acuerdas? No.
Ah, sí, bueno, esta es muy buena.
Nos la contó Javo auténtico.
Sí, a ver, sí. ¿Cuál?
Sí. Esta es muy buena, Germán. A ver. El tema es que yo estaba entrenando, creo que estaba al Oviedo, ¿no? Sí. Estaba pues en la época de Yerkan, de todos estos, ¿no?
Carlos,
exacto. Entonces, era un partido del Plus, jugábamos en Barcelona y yo estaba en el vestuario, ya a punto de comenzar. Entonces yo estaba, ya di la alineación. Quedaban apenas 15-20 minutos para salir al campo a calentar, y en eso que estoy explicando un poco cómo parar a Romario, porque el líder, bueno, en la época de Koeman, Romario, estoy con todos estos, ¿no? Entonces digo, bueno, chicos, escuchad, la táctica, la estrategia para parar a Romario es... Cuando venga por derecha, y coge Carlos, levanta la mano y me dice, mister, digo, un momento, Carlos, que no he terminado. Entonces, cuando para parar a Romario, si viene por el centro, siempre hace un movimiento que... Y vuelve a levantar la mano Carlos. Mister, un momento, que no... Entonces, si va por izquierda, lo que hay que hacer con... Mister, ¿qué pasa? Y dice, que Romario no juega, que tiene tarjetas. Entonces, pues... era un poco despistado.
Y dice, pues el que juegue.
Pues el que juegue.
En el Depor, el que más le discutía a Javo en las charlas técnicas es el ahora brillante técnico del Valladolid que acaba de salvar, que es Sergio. O sea, Sergio llevó el espíritu de entrenador siempre. Estaba en las charlas y decía, no, yo creo que mejor por este lado, por este. Me lo contaba siempre Alberto Luque, que gran amigo mío.
Hombre.
Y me decía, Sergio tiene un espíritu de entrenador que ya verás. Y efectivamente, míralo, ha salvado al Valladolid con una plantilla... Sí, sí. Que me parece la más floja con diferencia de primera división. ¿Qué bueno, mérito es
que
tiene?
Hemos hablado de la Cruz, que era el penalti de Yukis, pero la cara fue la Liga del Depor, donde hombre, estaba Javo, donde me imagino que estaría 5 días o 6 o una semana Pepe Domingo fuera de control.
Sí,
y todos vosotros, bueno, eso debe ser la leche, ¿no?
Entonces, impresionante. Es que aquello era como recoger aquello que tanto había regado, ¿sabes? O sea, estás esperando a que germine y tal, y al final lo tienes ahí. Y es que el Depor había hecho muchos méritos y merecía aquella liga. Y a mí me importa un rábano que digan 69 puntos, como si hubiesen sido 15. O sea, es que es la liga más maravillosa que ha ganado el Depor. Me da igual que hubiese pedido 12 partidos como uno. Llegó a la última jornada contra el Español, el gol de cabeza de Donato, el 1-0, el segundo el de Mackay, y claro, aquello fue quitarse encima una losa, aunque ya se había ganado la Copa, que se había ganado aquella Copa contra el Valencia, sí. Luego 3 Supercopas, faltaba esa liga, luego el centenariazo. Bueno,
el centenariazo.
El Depor tuvo momentos increíbles. Lo del centenariazo fue flipante. Tenía el Madrid, tenía montada la fiesta.
Sí, sí,
y de hecho invitaron a los jugadores del Depor a que la celebrasen allí, porque tenían todo colocado ya, todo instalado, y habían invitado a los futbolistas del Real Madrid, a los jugadores del Depor, les habían dicho antes del partido que si querían acudir a la fiesta, que ganaban ellos.
Que era 6 de marzo de 2002, ¿no?
Eso es. Joder, qué memoria.
¿No actuó Bisbal? Bueno. Ahí, o alguno de Oteo, o alguna cosa de estas actuó en
bueno,
el...
Pues yo no lo recuerdo eso bien, porque es. No es que sea excesivo fan de Bisbal, no tengo nada en contra, pero vamos, que tampoco me vuelve loco.
No, de todas formas decía que con el tema de Javo, claro, luego el Depor se mete ahí en la Champions y no sé si recordarás un día que va a jugar a Old Trafford.
Hombre, claro.
Con el United.
Hombre,
entonces
claro.
Nuestro querido amigo Javo, el de verdad, recibe una llamada nuestra.
Sí.
Y nos hacíamos pasar por el recepcionista del hotel, del propio hotel donde estaba hospedado el Depor.
Se la clavasteis.
Bueno, atención al gran Javo. Vamos a recordar.
Sí.
Hello.
Sí.
Hello, from Deck speaking.
¿Eh?
From Deck, Javier Irureta.
Sí.
What time did you have the breakfast?
What time?
The breakfast in your room.
In the 10, half past 10.
Half past 10?
Sí, tomorrow, eh?
Half past 10, repeat me slowly, please. Do you understand? Do you talk English? Do you speak English?
No. A little. You must to speak on the Sergio. This is the number of the Corte Inglés, Sergio.
Okay, anyway, what do you want for breakfast?
Tomorrow.
Okay.
Yeah, half past 10.
No, what do you want to querer para desayunar?
Desayunar a las 10:30.
Sí, pero what do you want? Querer to...
Bueno, lo que todo.
Habla despacio, despacio.
Bueno, mira, leche, caliente... Café,
in English, please. Milk?
Milk and coffee and I... biscuit and orange, all yours.
Okay, do you want huevos toraos? Huevos toraos.
What is it?
Huevos, a little bit.
Huevos, no.
A little bit toraos.
No.
Bacon?
Bacon, no. For me, eh? For me.
For you, only for you.
Only for me.
It's a pay attention for the best guest in our hotel, Javier Turuleta.
For me, only coffee, milk, and biscuit, and orange.
And bacon?
Bacon, no.
No.
No, for me, no.
Do you want Credence?
Credence.
Clearwater Revival.
Yes.
Okay.
Conflex?
Conflex. Cereals?
No, bueno, only the conflex, only yours.
Thank you, Donny Avier.
Bueno.
Good night.
Good night.
Qué bueno sois,
Ahí está el gran Javo.
Dice bizcoch.
Mira, bizcoch. Lo dijo cantando, sube.
Tomorrow, a little. What time? Half past ten. Tomorrow, a little.
Qué canción más bonita.
Qué canción tan bonita, Javo.
Sí.
Bueno, total que
me
al final...
la cantaban en el autobús todos los jugadores,
Sí.
Y luego ya entras con estos locos y ya te lías a hacer liga, copa, desplazamientos. ¿Y cuántos mundiales llevas y Juegos Olímpicos también alguno, no?
Pues mira, Juegos Olímpicos, te lo digo ahora, empecé en 2004, todos sí. Ininterrumpidamente, 4, 8, 12, 16, van 4, camino del quinto si llego a Tokio. Sí. Y mundiales, pues más o menos lo mismo, sí. Empecé en el 98, Francia 98, y luego Corea, Japón, Alemania no estuve, ni Sudáfrica, 14, 18, 3, 4 también, sí.
Nos ha mandado muchos recuerdos para ti el jefe de prensa de la selección rusa el año pasado.
Ah, qué cariñoso.
Sí, 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 por sí, favor, sí. Vamos a recrearnos mientras estaban ahí entrevistando a Denis Cheryshev.
Fue un bobo. Sí. Y ahora en el cruce España o Portugal.
Bueno, primero tenemos que jugar contra Uruguay y ya veremos.
Denis Cheryshev, un auténtico crack que lleva 3 goles en este Mundial. ¿Algo más desde San Petersburgo, Germán?
Sí, que es un crack, Cheryshev. Y el jefe de prensa es un gilipollas. Que,
pues hasta aquí los protagonistas de la selección rusa en el partido.
Como nos toque Rusia, o sea, solo deja hacer una pregunta por medio, te agarra de la solapa, pero es un matón barrio bajero de
pero
pueblo
vamos a ver, Germán.
Pues nos tocó Rusia.
Sí, sí, sí. Bueno, nos oye, es que el tío era muy borde. Luego a lo mejor se dulcificó un poco, ¿sabes? Pero es que aquel día estaba desatado. Además, con una chulería, o sea, ponías el micro y te apartabas así con la mano, como diciendo, quita bicho, pero
¿esto qué es? Exacto. Pues nos ha ayudado a empezar el programa Germán Dovarro. Yo creo que Germán Dovarro, otro, deberías despedir a Germán Dovarro.
Ya sí, tenemos que irnos.
Sí, sí, ya, fíjate. Ya. Habrá que hacer segunda parte.
Sí, 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 se hace corto sí, esto, ¿eh? Sí,
oye,
¿eh?
Va a haber segunda
parte. Os cuento la última, sí, una anécdota de cuando empezaba, es sí, corta. En honor a mi compañero en el inicio de la profesión, que era Luis Porta de Encina, que en paz descanse, estábamos en un Mundial Junior de balonmano, mi primer gran evento, yo un chavalín, entonces viene el tío con su grabadora, el magnetofón clásico, cuadradote, gigante, ¿da? Venía a entrevistar al seleccionador rumano. Digo, oye, ¿este cómo coño habrá entrevistado al seleccionador rumano si apenas habla castellano con dificultad? Bueno, el caso es que pone la cinta y soy, estamos con el señor Petrescu, escuchamos, resumen de partido. Y oigo, ya no entendí un carajo, pasa minuto y medio, pero minuto y medio. Y acaba y dice, ya lo han escuchado. Te lo juro que yo, fue el primer gran impacto periodístico de mi vida. O sea, dije, ¿cómo tiene el jeto de soltar esto que nadie entiende, ni papa el rumano, y dice, ya lo han escuchado? Pues
qué cosa
tal
más
cual.
Grande. Eso está sí, grabado, registrado.
Esto es maravilloso.
Bueno, Jiménez.
Os quiero mucho, me lo he pasado muy bien.
Yo quiero escucharte
y
decir aquello
de... Y os admiro profundamente.
Pero escucha, yo quiero escucharte decir, ¡hay que demoler Riazor!
¡Hay que demoler Riazor!
Querido Germán Dovarro, tío, esta es tu casa. Cuando te aburro, ya sabes, por aquí estamos.
Os quiero mucho, me lo he pasado ti, en Germán. Grande. Os admiro profundamente y igual. Os seguiré escuchando, por supuesto. Menos este espacio que me da vergüenza. Sí, pero sí. A partir de aquí, siempre os escucharé. Esto
grande,
ni al podcast,
grande,
nada. No acudo, no acudo,
Germán
no acudo.
Dovarro. Adiós, adiós.
Quiero. Adiós.
Germán Dovarro, estamos seguros de que todavía nos da tiempo a hacer alguna cosilla antes de las 3. Vamos raudos y veloces después de este importante mensaje.
Escuchas la noche con el Grupo Risa, el programa líder de la radio española.
programa abrimos juego con lo que nos habéis ido pidiendo, las peticiones de las masas. La primera, creo que Parra, es esta.
De Pedro Rayo 32 Alicante, sí. ¿Vale? Petición de Pedro Rayo 32 Alicante a través de Twitter, que pedía la canción de Ismael Serrano del cafetín del otro día, del 28 de abril, sí. ¿Qué hay en un bote de gel?
Claro, esto es lo que pasa a la última, sí, hora, a las 5 de la mañana. Los que, mira, aquí todavía estamos en la hora de las 2. Es altamente recomendable, sí, sí, vivir la sensación de escuchar joyas como esta de Ismael Serrano.
Ahí va. Joder, qué marcha.
¿Qué hay en un bote de gel? Lo descubrí el otro día, sentado en la taza de un váter, que es donde escribo tonterías. El gel de ducha de Sanex, Dermopro Hidrate, está especialmente desarrollado, con agentes hidratantes y ayuda a restaurar el nivel de hidratación de nuestra piel, dermatológicamente testado para el pH natural. Hidrata capas. Un pH sano es esencial para tu piel, para tu piel. Ay, ¿qué hay en un bote de gel? El de Sanex es blanco y cremoso, que resbala y que te hidrata. Abre el tapón y echa un chorro. El gel de ducha de Sanex, en caso de contacto en los ojos, aclare rápidamente con agua, que si no verá borroso y ayuda a restaurar el nivel de hidratación de nuestra piel, dermatológicamente testado para el pH natural. Hidrata capas. Un pH sano es esencial para tu piel. Ay, ¿qué hay en un bote de gel? ¿Qué hay dentro de un gel de baño? Cantando te lo diré, sosteniéndolo en mis manos. Fórmula suave con tu piel, sano pa' ti, pa' el medio ambiente, envase biodegradable, te sentirás tan reluciente. ¿Qué hay en un bote de gel? El que usas cada mañana cuando te vas a duchar. Está vacío y juras con ganas. Lo arrojas contra la pared. Tu mujer dice que pasa. Los vecinos que se levantan. Y todos van para tu casa para cruzarte la cara. Va a sacarte de allá patadas, circunstancia que aprovechan para ocuparte la casa, y ahora estás desnudo y solo en el rellano del portal. Te tiran fotos, sales en Twitter, tu jefe te despide, una patrulla fue a tu casa, abrió fuego y falleciste.
O sea, ¿cómo puedes empezar con un bote de gel y acabar falleciendo?
No, con un bote de gel que te cabreas y lo estás bajando de la bañera, y entonces vienen vecinos, sabes, en Twitter, estás desnudo y te tiran un tiro y falleces.
No me acordaba de la última estrofa.
Esto es lo que pasa en el directo, que de vez en que se ha llegado por aquí Pau Donés.
Hola.
Claro, hombre, Pau, ¿qué pasa? Ah, claro.
Hola, ¿qué pasa? Tal?
¿Qué tal estás?
Yin, Jan. Buenas noches a todos.
¿Qué vienes a protestar? Porque hace tiempo que no te sacamos, ¿no?
Sí, no, es que he escuchado...
hemos olvidado.
He escuchado aquí la canción de Ismael Serrano. Oye, a mí también me apetece cantar, porque es que hay una noticia muy, muy Pau esta semana.
Sí, sí.
Y es que, no sé si os habéis enterado, que España ha retirado la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos en el Oriente Próximo.
Pues no me había enterado,
pues
no.
Sí. Pues para el que no, sí, lo sepa la noticia, sí, que no apenas ha comentado, sí, es que la fragata española esta escoltaba, sí, un portaaviones norteamericano.
Sí, el Abraham Lincoln.
El Lincoln. Y al entrar en la zona de Golfo Pérsico, el gobierno de España ha mandado retirarlo por si acaso.
Hombre, nos ha jodido, va a meter esto ahí dentro. Entonces, a ver si nos van a disparar.
Entonces, tengo aquí la guitarra, sí, y voy a improvisar una canción
como el pollito
de homenaje, sí, 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 a la fragata.
Vale.
Sí, a ver, vamos a probar.
Sí.
Acerca un poco más la guitarra.
Pau.
Acerca un poco más la guitarra.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado?
Ahí está.
Vamos. como todas.
Oh, eo.
Como todas.
La fragata ha visto el peligro y se ha ido por patas. La fragata, nos damos la vuelta y nos vamos pa' casa. La fragata, tiramos pa' Huelva a comernos unas gambas. La fragata, enfado detrás los nuestros se largan. La fragata, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esto que pasa? La fragata, que traca de tropa, que tropa de traca. La fragata, ¿qué quieres que hagamos si es los que nos mandan? La fragata, nos damos la vuelta de vuelta de todo. La fragata, no nos parece nada bonito. La fragata,
tiempo, mete tiempo.
Sí. Si te largas y si te quedas, pues todo depende. La fragata,
el tiempo,
el golfo para mí es el lado oscuro. La fragata,
la flaca, la flaca.
No tenemos tiempo, la flaca, el portaaviones. La fragata, si nos atacan nuestras tropas, gritan. La fragata, y dicen, dicen, dicen que nos atacan. La fragata, escolta de risa, I wanna cry. La fragata, esperando el ataque, curioso elemento, el tiempo.
Digamos, Paco, que la canción todavía está en fase embrionaria, ¿no?
No, está acabada ya. Esto está para maquetar ya.
Para maquetar, sí, sí. No. Esto va directo al disco ya.
Directo sí,
disco,
¿no? Va directo al disco y luego ya, pues... estoy pensando en la carátula del disco porque esta va a ser una canción que yo creo que va a ser el primer single.
¿Sí?
Y se me ha ocurrido una cosa curiosísima, que es subirme a la fragata y empezar a pintar.
¿Eso es el videoclip?
Sí. Empezar a pintar el mascarón de proa y tal. Y ahí voy con la guitarra en la izquierda, con la mano derecha, pues un bote de pintura blanca, porque lo blanco simboliza la paz.
La paz, claro.
Entonces, pues nada, pues yo creo que es un.
¿Y dónde sale el portaaviones? ¿Con lo americano? O sea, ¿qué sale?
¿Vas a quemar una bandera americana?
Una hamburguesa, por lo menos. Que
ahí. ¿En señal de protesta dices quema una bandera americana?
Claro.
No, para nada, para nada. Yo respeto todo.
Además, o sea, en América es donde tienes un saco de seguidores, de tus discos.
Claro,
en
o sea,
América.
Tú imagínate que quemo una bandera americana, que, o sea, ¿cuántos discos voy a vender yo en América? ¿Cuántas canciones se van a bajar en iTunes? Claro, ninguna.
Exactamente.
Soy Pau, pero no soy tonto.
Eso es. Bueno, Pau, no sé, es verdad, te teníamos un poco abandonado. A ver.
Oye,
si vienes al
no lo he comentado, pero hace poco estuve en Berlín y había carteles de un concierto en directo de Pau Donés.
¿En Berlín?
En Berlín, sí. Y ponía, el artista que más discos vende en España.
¿Sí?
Sí, sí, pero vamos, así, de descarado.
¿Eh? ¿Cantas en alemán? Le Flaken.
Le Flaken.
El Tiempen.
El Tiempen. El Tiempen, Kurosen, Griten, Kraten, Ataken. I wanna cry, se entiende. Curioso elemento, el Tiempen.
El Tiempo.
De vuelta a Betotum.
Bueno, venga.
Bonito depende, la oscuro.
Adiós.
Adiós a todos. Adiós.
Adiós. Dile adiós a Miner.
Adiós, 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 Miner.
Adiós,
adiós. Adiós, Fernando.
Adiós, Pau.
Adiós, guapé.
Adiós, un abrazo.
Mira, adiós, Pau, adiós.
Al teléfono, adiós. Pablo Echenique. Mitad hombre, mitad máquina. Hola, Pablo.
Muy buenas noches, ¿qué tal, amigos?
Estamos? ¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Ha sido una noche bastante frenética viendo el Festival de Eurovisión. Oye, sí. Y vengo aquí con varias noticias.
Sí.
Vamos a comenzar con la primera.
Adiós, Pablo. Gracias.
Gracias, Pablo.
¿Cómo que no tenemos tiempo?
Ya está, porque viene.
Aunque sea una. Una no, primera
no,
noticia.
No, 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 no.
Madre
porque
mía.
Vienen las noticias, las apasionantes noticias de las tres. ¡Adiós, Pablo!
Estoy desfenestrado.
Pero si ya ha salido ya con Germán Dovarro. Venga, que está chupando mucho el micro.
Bueno.
¡Hala, adiós!